Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos a Radio Universidad y a esta complicidad de decenas y decenas de radios de toda la provincia de Córdoba que nos permiten llegar el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba a cada rincón de nuestra provincia. Feliz día de nuestra bandera para todos, ojalá que la estén pasando bien, con frío, Fabián, seguramente, pero
seguramente,
bien, ¿no?
Pero bueno, un lindo día, un buen día de la bandera, ¿no?
Como corresponde a la época del año en la que estábamos.
Exactamente, totalmente. Tanto quejarnos del calor, bueno, ahora viene el frío.
Bueno, tenemos muchas cosas para comentarle, para charlar hoy. Vamos a estar hablando, por cierto, del Día de la Bandera también, pero mejor empecemos a repasar de arriba hacia abajo.
¿Vale? Bien, tenemos varias cositas importantes. En el día de ayer se realizó la asamblea con la memoria y balance. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando en el programa pasado? Donde, bueno, por unanimidad se aprobó la memoria y balance. Todos los departamentos trajeron la aprobación de la memoria y balance. Esto es importante destacarlo. Luego también estuvimos en la asamblea que convocó a la Junta Electoral para nuestras elecciones, que quedaron especificadas para el 4 de septiembre. Bien. La Junta Electoral asume el día lunes próximo, donde, bueno, ahí se van a dar ya todas las fechas y todo el cronograma para que, una vez más, la UPC tenga sus elecciones y su renovación de autoridades.
4 de septiembre, entonces, la fecha de las elecciones.
Día viernes.
Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a estar hablando de un convenio muy importante, porque es el primero que firma un gremio educativo con el Ministerio de, con un ministerio a nivel nacional, el Ministerio de Industria, en este caso, no de Educación.
El Ministerio de Ciencia y Técnica. Lo vamos a tener al ministro. Esto es una cuestión media exclusiva en Córdoba, el ministro Lino Barañao, que, bueno, va a estar contando qué es el convenio. Y bueno, nosotros estamos, por supuesto, muy contentos con esto y hasta hemos salido en la página del Ministerio de Ciencia y Técnica Nacional. Así que bueno, y el, como decía vos, el primer gremio que lo hace en el país.
Bien, y vamos a estar hablando del día que estamos celebrando hoy, el Día de la Bandera, el recuerdo del general Manuel Belgrano también,
¿verdad? Sí, vamos a estar hablando desde el punto de vista de cómo lo estamos recordando en las escuelas, que esto es importante también para ver qué es lo que están haciendo ahora. Uno recuerda, por supuesto, los actos del Día de la Bandera de la infancia de uno. ¿Te acuerdas que en cuarto grado uno juraba la bandera?
Se sigue jurando.
Pero bueno, ¿cómo las escuelas ahora lo están abordando?
Bien, además, fecha de cobro, de aguinaldo para todos los docentes, FONID, haberes para jubilados, vamos a estar hablando algo de turismo también, de capacitación, nuevos cursos y muchísimo más.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que decía Fabián en el comienzo, se realizó ayer en UPC la Asamblea Ordinaria Departamental que votó y aprobó por unanimidad el balance de la gestión del sindicato durante el 2014. La semana pasada hablábamos con Juan Monserrat y hacíamos un repaso a vuelo de pájaro de lo que ha sido este balance, de lo que es este balance, que marca, por un lado, de qué manera se han utilizado los fondos y las energías de los afiliados durante el periodo 2014, y también señala el horizonte hacia el cual se va y se está trabajando en este año 2015. Patricia Doldán es presidenta de la Asamblea Ordinaria Departamental y, coincidentemente, secretaria general de la Delegación Juárez Celman, y está en línea. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Bueno, el resultado fue votación a favor por unanimidad, ¿no?
Sí, así fue. Ayer se realizó la asamblea ordinaria para el tratamiento del balance del año 2014 y el resultado fue aprobación por unanimidad de parte de la Asamblea Departamental Provincial.
Es importante, pensaba yo, la unanimidad, porque acá ha votado la oposición también a favor, porque de alguna manera no deja lugar a dudas respecto de la transparencia en la utilización de los fondos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, de eso da muestra nuestro sindicato todos los años, poniendo en conocimiento de todos los compañeros a través de los delegados escolares, en asambleas departamentales, el conocimiento del balance. Nuestro secretario de Finanzas, Marcelo Gonella, estuvo recorriendo las delegaciones, explicando en qué se invierte el dinero, y bueno, se ven las obras, ¿no?, que UPC tiene.
Bien, hagamos un breve resumen de lo que ha sido el balance a propósito de eso. ¿Cuáles han sido las inversiones más importantes durante el año 2014, varias de las cuales todavía están en marcha?
Sí, mira, las obras, bueno, son muchas. Bueno, todo lo que es de la parte de la acción gremial en cuanto a reclamos por la derogación de la ley 10.078, todas las acciones que se realizaron, las acciones que se realizan en distintos, en distintas delegaciones en cuanto a capacitación de delegados, lo que es la capacitación y la formación de los docentes a través de los cursos de capacitación, la gran alegría de poder haber inaugurado el Instituto de Formación y Capacitación Docente allí en lo que era la vieja casa uh-huh. del docente, en el último piso del centro del edificio de Salta, en el sexto piso el quirófano oftalmológico uh-huh. que ya ha realizado un montón de intervenciones, las construcciones y las remodelaciones de las delegaciones, prácticamente falta muy poco para que todos los departamentos tengan su delegación, el espacio territorial tan importante, ¿no?, para que se referencien nuestros compañeros, todo lo que fue también la visita que tuvimos de una misión de compañeros venezolanos, el trabajo que se hizo con ellos en UPC, uh-huh. Innumerable todo lo que es los distintos plenarios que se realizan, los aportes que hace UPC a los congresos de educación en los distintos lugares de la provincia, todo lo que es farmacia, lo que es óptica, lo que es acción social, lo que es turismo, no me acuerdo en este momento, pero realmente las obras son muchas y están a la vista. Basta leer la memoria que uh-huh. tiene nuestro balance para poder realmente ahí ver lo que significa el trabajo y la inversión uh-huh. de cada cuota sindical, de cada compañero, para, hacer crecer esta UPC.
Vale repasar juntos algunos números, Patricia, que tengo aquí de la gestión del año pasado. Casi 1.500 afiliados nuevos, ya hemos superado el número de los 40.000, 40.713. Una gran ciudad, podríamos decir, en cantidad de afiliados, 40.713. Vos hablabas de las deudas salariales, se gestionaron más de 30.000. Hablabas de capacitación, 4.000 docentes aproximadamente se capacitaron con los cursos que se dictan desde UPC, que son 65 en toda la provincia. Hablabas de el ISIEC, la vieja casa del docente, y de lo que es la vinculación entre lo que es la Casa del Docente actual y el ISIEC. Desde que se inauguró la Casa del Docente se triplicó la ocupación allí. Cerca de 80 sí. docentes hacen uso diario de las instalaciones, 20.000 al año, es decir, trabaja cama caliente prácticamente.
Sí, sobre todo nosotros que somos del interior, claro. Realmente sí lo sabemos, podemos dar fe del uso que se le da a la nueva Casa del Docente, así es.
Hay algo que no habíamos destacado, que es el tema de el programa de ayuda a demandas habitacionales. Más de 700 familias se beneficiaron con la preadjudicación de los lotes en Río Ceballos, eso también fue durante el año pasado. Hay más de 500.000 unidades vendidas. Hablabas de la farmacia, en la farmacia sindical. 5.000 afiliados utilizaron el servicio por mes. Talleres culturales, 112, participaron 1.800 docentes. Bueno, estos son algunos de los números como para ejemplificar lo que se ha hecho el año pasado.
Sí, así es. Si me permitís, Daniel, también decirte esto de la farmacia, que no solo es la farmacia que está ubicada en la calle Salta, ¿no es cierto?, en Capital, sino todos los convenios con farmacias de todo el interior, más de 240 farmacias en el interior de la provincia que tienen el convenio con UPC brindando el beneficio del descuento a los afiliados.
Patricia, mantiene superávit UPC.
Así es, uh-huh. mantiene superávit. Eso nos permite a nosotros seguir construyendo y realmente algo para destacar que se les explicó en la asamblea ordinaria, que todas las obras que se van a realizar de aquí en adelante, bueno, el dinero para culminarlas está, no se le ha pedido ningún préstamo ni ninguna ayuda de dinero a ninguna entidad, es dinero genuino de nuestra organización, es el dinero que nosotros podemos invertir tranquilamente porque sabemos que contamos con él para finalizar todas las obras que se iniciaron.
Bien, las próximas inversiones, hablaba los otros días con Juan, hablábamos del centro de salud, que es un ambicioso proyecto que para el cual ya prácticamente está gran parte del dinero, ¿no?
Así es, bueno, el centro de salud, el que tenemos, todos los compañeros saben que es tanta la demanda que tiene, que bueno, ya resulta chico, se va a ampliar, se va a hacer el edificio nuevo, bueno, y tenemos los fondos necesarios para poder terminar la obra, no tenemos que estar pensando que lo terminaremos, no lo terminaremos, terminará de construir, no, está garantido que esa obra se va a culminar y que va a seguir beneficiando a todos los compañeros del sindicato y a su grupo familiar, brindando mayores servicios.
Bien, bueno, también la asamblea designó a los miembros de la Junta Electoral, me decía Fabián, asumen el lunes para las elecciones, que tienen fecha, el 4 de septiembre. Contanos un poquito cuál va a ser la función de la Junta, qué es lo que se elige, sabemos ya la fecha que es el 4 de septiembre.
Así es, nosotros hoy, luego de terminar la asamblea ordinaria, bueno, comenzó a sesionar la asamblea extraordinaria para, bueno, la conformación de la Junta Electoral Central, que fue aprobada también por unanimidad, tenemos que decir eso también, Daniel, que, bueno, aprobada por toda la asamblea. Bueno, esta Junta va a tener a su cargo el gran trabajo de capacitar a las juntas departamentales, a las juntas electorales departamentales, también tener a su cargo todo lo que es el análisis de los padrones, bueno, todo lo que es la elección en sí, para este 4 de septiembre, controlar listas, bueno, todo lo que significa llevar adelante una elección que va a ser para el periodo 2015-2019. En todos los departamentos ya se estarán luego estableciendo las juntas electorales que correspondan, pero bueno, lo primero que había que hacer era establecer la Junta Electoral Central, y que fue lo que se hizo hoy en la asamblea extraordinaria, que fue una asamblea que contó con mucho debate y que nos permitió fortalecernos como organización. Así que bueno, ahora ya estamos con las primeras fechas establecidas para la organización de las elecciones que se vienen el 4 de septiembre.
Patricia, ha sido muy amable, te mandamos un beso. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, que tengan buen día, cariño.
Patricia Doldán, presidenta de la Asamblea Ordinaria Departamental, secretaria general de Juárez Celman. Esto es Alejandro del Prado, Hijo de un Puerto.
Hijo de un puerto, se ve en la forma de prender tu cigarrillo, en la forma de arreglarte calzoncillo y escupir de contento. Sos hijo de un puerto, lo sé, por tu fina afición a lo extranjero, por lo solitario, por lo compañero, tan saludable. La vida dura en los puertos. Ay, 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 ay. No te quedes quieto.
Los hijos del puerto, lo que estaba haciendo Alejandro del Prado.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, hacemos un repasito, Fabián, de cronograma de pagos. Cobraron el medio aguinaldo los jubilados y se viene el de los activos, ¿no?
Sí, los compañeros jubilados han cobrado en el día de ayer. Estamos este fin de mes, fin de junio, con muchos cobros, gracias a Dios. El día 23, los activos vamos a estar cobrando el aguinaldo e el incentivo docente también. El 22 y 23, los activos cobramos el aguinaldo y el 23... el incentivo docente, así que estar atento porque ahí va a haber algunos pesitos más que va a ser el tema del incentivo.
Bien, a propósito del incentivo, no es el que viene con aumento, falta todavía, ¿no?
El que viene con aumento es en agosto, en agosto se va a duplicar el incentivo docente, pero es en agosto, así que hay que esperar ese numerito también para el mes de agosto.
Bien, y en la segunda parte del aumento todavía no, también hay que esperar en agosto.
Todavía,
¿no?
Hay que esperar en agosto.
Bien, perfecto. ¿Qué más? El 30 de junio los pasivos cobran, dijimos, en los haberes correspondientes a junio.
Claro, o sea, los pasivos cobran el aguinaldo del día de ayer y el salario
el 30 de
el
junio.
30 de junio, el último día hábil del mes.
Bien. Dijimos 30 de junio, ese es el día tope para la presentación de legajos para primaria, ¿no?
Para nivel inicial y primario, las chicas de ahí de la Junta de Clasificaciones nos hacen recordar todos los días que digamos esto, que bueno, se está terminando el plazo para la inscripción y todo tipo de trámite dentro de la Junta, como decimos siempre, vayan con tiempo, han inaugurado las chicas ahí de la Junta el tema de la inscripción vía web, la página por supuesto se satura y a veces no permite hacer el trámite, insistamos, no volvemos a decir, no lo hagamos el último día, insistamos con la página en horas a lo mejor un poco inusuales, pero bueno, ahí donde la página se descomprime un poco.
Bien, bueno, y a propósito de tecnología, ¿hay algunos problemas con el sistema ciudadano digital, Fabián?
Sí, ha habido muchas quejas en el tema de, bueno, para el registro de la franquicia, para el tema de las licencias, inasistencia con este sistema de ciudadano digital. Así que nosotros la semana pasada, día martes precisamente, hemos presentado una nota ante la mesa laboral, en la mesa laboral, para que tomemos carta en el asunto, el gobierno tome carta en el asunto, cosa que ha hecho y que, bueno, ha quedado que estas cuestiones que se piden por esta vía no sean obligatorias por el momento hasta que se encuentre una solución a este tema.
Muy bien.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Hablamos un poquito de capacitación, hay varias cosas para comentar. Vamos a reiterar, porque se va acercando la fecha también, el tema de las jornadas de formación en género.
La formación en género, uh-huh. Esta capacitación que está planteando la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Junta Ejecutiva, con la compañera Silvia Marchetti, responsable de esto, el día 25 de junio en el Zoom del ISIAC, uh-huh. En San Jerónimo 558, es el primer encuentro.
Bien.
Ya están todos los volantitos y demás con las fechas de las 5 jornadas que comienzan el 25.
Bueno, y la semana que viene en Córdoba Capital empieza otro curso.
El curso de capacitación, la integración escolar, discusiones y estrategias para trabajar en la escuela. Interesantísimo, uh-huh. Esto seguramente, como es en Capital, va a estar llenísimo de gente.
Bien, hay más de 80, recordemos, propuestas de formación que están pensadas dictarse en toda la provincia durante 2015, varias de las cuales ya empezaron, algunas ya terminaron, otras están en curso. Los cursos, recordemos, siempre tienen puntaje oficial, son gratuitos para los afiliados. En la página web está publicada toda la oferta por departamentos. Para inscribirse tienen que dirigirse a cada una de las delegaciones. Hay novedades respecto de sedes y subsedes en realidad para UPC.
En realidad subsedes de la delegación Unión, importantísimas estas cuestiones porque, bueno, son los lugares donde los compañeros que están en los lugares más alejados tienen la posibilidad de conectarse con toda la información y todos los beneficios de la UPC, así que los compañeros de Unión han decidido el martes pasado abrir la subdelegación de UPC en Monte Maíz.
Bien.
Y el miércoles que viene, o sea, la semana que viene, inauguran la subdelegación de Justiniano Pose.
Muy bien. De a poquito van quedando, bueno, ya quedan muy, muy poquititas, decíamos recién con Patricia, lugares o departamentos sin sede, ya hay varios con subsede.
En realidad, exactamente, en realidad falta una sola.
Una sola.
Que es la del departamento Colón, que el único impedimento no es dinero y no es decisión política, sino que el lugar donde está la delegación, el terreno, donde se va a construir la nueva delegación, hay algún problemita allí con la escritura y demás.
Flojitos de papeles, como se dice habitualmente, no, pero no es un problema de UPC.
Claro. No es un problema nuestro. Entonces, bueno, el tema de la inversión, no vamos a hacer una inversión donde un lugar en algún momento lo digan no es de ustedes.
Claro.
Así que, bueno, una vez que se solucione eso, vamos por la delegación.
Los cimientos hay que ponerlos en tierra firme, no en tierra pantanosa.
Así es.
Bien, y no es una metáfora
en este caso. No es una metáfora en este caso.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, el miércoles pasado UPC firmó un convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y su fundación, doctor Manuel Sadowski. Está en línea precisamente el doctor Lino Barañao, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. ¿Cómo le va, doctor Barañao? Gracias por atendernos, ¿eh?
Bien, ¿cómo está usted?
Bien. Es el primer gremio docente del país que firma un convenio de este tipo. ¿Nos podría contar un poquito en qué consiste el convenio?
Sí, este convenio tiene como objetivo una colaboración entre estas dos entidades para promover la enseñanza de la programación en las escuelas. Uh-huh. Esto es algo que está surgiendo a nivel mundial como una necesidad. La computación es un segundo lenguaje que tiene además varias ventajas, o sea, no solo entrena el cerebro en lo que era la lógica formal que se enseñaba en el siglo pasado, y 2 siglos atrás, digamos, uh-huh. sino que es una herramienta de trabajo futuro. El país tiene una demanda no satisfecha de programadores de unos 5.000 cargos por puesto de trabajo por año, que implica que cualquier chico que tenga algún entrenamiento de computación va a tener empleo asegurado, o sea, son carreras con desempleo cero. Pero lo que vemos es que las vocaciones por la computación tienen que ser despertadas a la edad temprana, porque más tarde aparece el miedo a la matemática, la presunción de que son cosas complicadas. En cambio, cuando los chicos aprenden jugando, por así decir, a programar, la visión que tienen es totalmente distinta. Pero nos parece muy importante esta colaboración con un gremio, porque me parece que es, indica que hay una preocupación por el nivel de enseñanza, por cumplir eficazmente la función del educador. Es algo que no siempre aparece como preocupación a nivel gremial. Generalmente los gremios están abocados a la tarea de defender el salario, pero esto es una tarea que también creo que es inherente a la responsabilidad gremial. Por eso nos parece algo para destacar. Y estamos muy contentos de haber podido conquistar este convenio.
O sea, la idea es que sean los docentes los que despierten la vocación de programadores en los chicos.
Así es. Y hay un tema que es clave. Existe también el temor de que del docente, de no estar a la altura de las circunstancias, de no poder satisfacer las preguntas de los chicos. Y por eso es importante que tenga un apoyo de formación, porque esto no es tan así, no es una disciplina que, por lo menos los contenidos que se enseñan a este nivel, no son de gran complejidad, incluso son más sencillos que otros conceptos que los docentes transmiten habitualmente, pero es importante que el docente se sienta apoyado, que se sienta formado, que sepa a quién recurrir, porque este es tal vez el principal factor limitante para este programa de divulgación de la programación en las escuelas.
¿Lo están haciendo a través de la fundación de otra manera que no sea con sindicatos, y qué resultados están obteniendo, doctor?
Bueno, se han establecido convenios con distintos intendentes. Esto se ve como poniendo en práctica como un plan piloto. Todavía no, si bien está colaborando el portal Educar, el Ministerio de Educación y con esta igualdad, todavía no se está pensando en introducirlo de forma obligatoria en la currícula, así que lo que estamos haciendo son experiencias piloto, pero en general han sido con acuerdos con municipalidades, ¿no? Esta es la primera vez que firmamos con un gremio con un gremio en general y con un gremio docente en particular.
Es muy interesante ese dato que daba al comienzo respecto de la demanda de programadores que anualmente exige nuestro país. ¿Podría ampliarlo un poquito?
Sí, estas son estadísticas de las cámaras, de la Cámara de Industria del Software, la CESI, que ya desde hace 2 años viene detectando que hay una demanda insatisfecha de programadores en todos los niveles. Esto es algo que, bueno, reiterada preocupación de todas las compañías que tienen que ver con el sector. Entonces no alcanza hoy por hoy la matrícula de programadores para satisfacer esta necesidad, con el agravante de que la necesidad es tal que en muchos casos las compañías los toman antes de que terminen sus estudios. Y esto genera un perjuicio porque no egresar de la carrera implica una limitación en la formación que a la larga también condiciona la performance que tenga en la empresa. Entonces, por eso estamos preocupados que haya un número adecuado de programadores con esta característica, ¿no? Que sabemos que todo chico que estudia algo de programación va a tener un empleo asegurado.
Está bien. Recién decía usted que muchas veces los docentes como que le tienen miedo al tema porque quizás no manejan o sienten que no manejan las TIC como debieran. En ese sentido, desde el Ministerio de Industria, ¿cómo ven ustedes la capacidad docente, la formación docente para enseñar a los chicos? Ya no con la idea de despertarles el espíritu programador, sino para enseñarles las TIC.
Bueno, creemos que los docentes tienen capacidad de transmitir conocimientos. Nuestra función es darle el apoyo para que se sientan seguros a transmitir algunos conocimientos que son novedosos o que no han aprendido o no forman parte de la formación docente tradicional. Esto es un cambio reciente y por lo tanto necesita de acciones particulares. No hay todavía institutos de formación docente y capaciten específicamente en esto, y por esto la Fundación Sadowski ha encarado este programa, como se ha encarado en otros países. Esto es lo que se está haciendo aquí en Argentina a través de program.ar, se está haciendo en Estados Unidos, en Japón, en algunos países europeos. En general han sido entidades no gubernamentales las que han encarado estos programas. En el caso de Argentina, es el Estado quien ha asumido este rol de promover la enseñanza de la computación. Como decía, ponemos particular interés en el apoyo al docente, porque es el elemento clave en este proceso de aprendizaje. Pero en muchos casos la labor del docente es más bien guiar, y también es importante este cambio de actitud, es decir, que no, el docente no necesariamente sabe todo, que el docente tiene que poder asumir que algunas cosas no las conoce, porque en ciencia y en computación en particular se sabe que uno experimenta un proceso de aprendizaje constante, ¿no? O sea que no, a veces es más fácil, más importante saber lo que no se sabe que dominar o que creer dominar un tema, porque realmente los temas nunca se dominan del todo, y es importante que los chicos sepan además que hay cosas por aprender, cosas por solucionar, o sea que ellos pueden ser partícipes de este proceso creativo, que no es un paquete cerrado que tienen que memorizar, sino que bueno, está abierto a la experimentación.
Está bien. Doctor, teniendo en cuenta la evolución constante, permanente que tienen las TIC y que quizás muchos chicos lleguen al aula con un nivel de herramienta material superior al que en general manejan en la escuela, ¿considera que las escuelas argentinas están lo suficientemente, obviamente que no van a estar a lo último o con lo último, pero digo, están lo suficientemente actualizadas en materia de herramientas materiales como para dar este paso del que estamos hablando?
Bueno, a través del programa Conectar Igualdad se ha provisto de la herramienta fundamental, que es la computadora, en las escuelas secundarias de todo el país. Esto es lo fundamental. Pero luego está el uso de esa herramienta, que es algo que se ha por separado. Y ahí, bueno, como en todos los países, hay una tarea por hacer, que es el tema de la capacitación. El plan Conectar Igualdad tiene un impacto muy importante como un programa de aproximación de la ciudadanía a la computación, es decir, no simplemente un programa educativo. La familia que recibe la computadora a través de su hijo, bueno, aprende herramientas, se pierde el miedo a un instrumento tan poderoso y empieza a usarlo en un entorno distinto. Parece que esto ha sido, hay que encarar o analizar el efecto del programa Conectar Igualdad dentro de ese objetivo más amplio, pero claramente, bueno, en nuestro caso lo que queremos es que los chicos hagan un uso eficiente de esta herramienta tan poderosa que se les está poniendo a su alcance.
Doctor Barañado, sí, usted es muy amable, ¿eh?
Bueno.
Le mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Ahí está el doctor Lino Barañado, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, haciendo alguna referencia a este importantísimo convenio, el primero que firma la Fundación Dr. Manuel Sadowski, que pertenece precisamente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con UPC, el primero que firma con un gremio a nivel de todo el país para capacitar, para tratar de dar respuesta a esa creciente demanda de programadores que año a año tiene la República Argentina. Lo que llega es Charly García, Influencia.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar. Destino, yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser, en el fondo de temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Sentir mi mente dormir bajo tu influencia. muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir, y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir.
Charly García, Influencia.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, ha llegado el momento del consuma conciencia, para aprender a consumir, consumir con conciencia. Y para eso necesitamos información, siempre, para aprender se necesita información.
Así es.
Cuando se habla de los costos de los productos, Fabián, hay un valor que siempre, que muchas veces no es tenido en cuenta, pero que es uno de los valores fundamentales, que es el tema traslado, el tema transporte.
Lo que ahora le decimos logística.
La logística detrás de un producto lo encarece o lo abarata.
Sí, o lo abarata este tema, ¿no?, de la logística. Cuando hablamos de logística, hablamos fundamentalmente, en este caso, de lo que lo encarece, del sistema de transporte por camiones, o sea, por rutas.
Sí, que es el más habitual.
Que ahora es el más habitual. ¿Por qué decimos esto? Porque la nota del consumo conciencia tiene que ver con el convenio que hizo la Secretaría de Comercio de la Nación con el Belgrano Cargas en tren.
Ajá.
Estamos hablando mucho de los trenes últimamente, ahora nos hemos dado cuenta también de que, bueno, lo necesario que son los trenes. Y en este caso, fíjate vos, el convenio del Belgrano Cargas es entre Mendoza, por la red Comprar, hacia el mercado central de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
De Buenos Aires. Y viceversa, porque también de Buenos Aires, en el mismo Belgrano Cargas, se llevan...
De Mendoza a Buenos Aires.
De Mendoza a Buenos Aires, de Buenos Aires
a Mendoza.
A Mendoza. Esto ha determinado que el costo del producto transportado por el Belgrano Carga, en este caso en el tren, cuesta el 72% menos. Abaratamos el 72% de logística.
Sí, que es clave.
Que es clave.
Es un componente clave, esto, muy importante.
Importantísimo. Esto, vos lo decías recién, esto es algo que poco se conoce.
Uh-huh.
Poco se conoce lo que se agrega al costo del producto, lo que cuesta la logística y el transporte. Esto no es en contra de los compañeros camioneros, pero es mucho más barato transportar en tren que transportar en camiones, incluso por otra cosa.
Uh-huh.
Lo evidenciaba yo hace dos o tres días atrás, viajando por las rutas de la provincia de Córdoba, no más, viajando por la 19.
Sí.
La cantidad de camiones,
uh-huh,
que circulan por la ruta. O sea, esto también tendría que ver con la disminución de este transporte sobre las autopistas, ¿no? Que esto también traería una cuestión de seguridad, si le queremos llamar, o por lo menos peligro de tanto transporte pesado. Sí. Porque también otra de las cosas que hacen los camiones es el peso que llevan y cómo se destruyen las rutas.
El desgaste de vías de transporte, que son carísimas en su construcción y reparación, como son así las rutas y autopistas.
Pero bueno, esto, a ver, no somos ingenuos, Daniel, que esto también tiene que ver con ciertos actores de poder. O sea, acá están los que fabrican goma, el tema de los combustibles.
Que, sí, por supuesto.
Que esto tiene que ver con lo que pasó en la década del 90, ¿no?
Este convenio le ha permitido también, entiendo yo, le debe permitir a los pequeños productores mendocinos, fundamentalmente.
Eso es lo importante. Fundamentalmente, los pequeños productores pueden acceder a este transporte, a esta logística, porque al ser pequeños no tienen la capacidad operativa de dinero para acceder a al transporte por camión.
Si no cuenta con el volumen por ahí como para comprar otro camión.
Claro, incluso hacen una especie de convenio con los grandes, uh-huh, en las cuales terminan pagando un costo también enorme, porque bueno, son los pequeños y dependen del convenio que haga ese grande para poder transportar.
Bien, bueno, un buen ejemplo, un buen testeo como para saber o como para ver la posibilidad de que en el futuro se pudiese extender, claro, si tuviésemos redes ferroviarias que llegaran a todos lados.
Eso es otro tema, claro. Este es otro tema que también hay que plantearlo, ¿no? Las redes tienen que estar llegando, tienen que ser de calidad, bueno, en algunos sectores lo están haciendo, están cambiando las vías, para decirlo
cierto,
particular, y cambiando los trenes, en este caso de pasajeros. Lo cual, los trenes de carga, te voy a decir que están bastante actualizados. Pero uh-huh, de todas maneras, tenemos una red ferroviaria muy desmantelada.
Muy bien, y consuma conciencia, hemos aprendido algo más en la jornada de hoy.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, hoy es 20 de junio, es feriado nacional por el Día de la Bandera y también por ley 21.329 es el día en que se recuerda el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Es una buena ocasión como para repasar lo que se hace, cómo se trabaja en estos tiempos, las efemérides y sobre todo efemérides tan importantes como esta en el aula. Está en línea Agustín Minati, que es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y aparte es capacitador de UEPC. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, uno tiene el recuerdo de efemérides tan importantes como esta, o la del 9 de julio, 25 de mayo, del acto escolar, por ahí algún chocolate y poco más. ¿Se sigue trabajando, sí, de la misma manera? ¿Se trabaja de otra manera? ¿Se le puede dar sentido distinto a las efemérides de este tipo?
Sí, bueno, hay de todo, me parece. Uh-huh. Me parece que un poco de esa forma de conmemorar y de pensar las efemérides de una perspectiva más tradicional, más desde esos lugares comunes que tienen que ver con nuestro ser nacional, mucho de eso está todavía presente, y también está el desafío de repensar estos momentos históricos, estas conmemoraciones y estas fechas del calendario escolar como un lugar que también nos invite a repensar la sociedad que somos en el presente, el devenir del tiempo, y qué tiene que ver eso con nuestras problemáticas actuales también. Uh-huh. Yo creo que estamos en un escenario de encontrar esa gama de formas de repensar las efemérides. Uh-huh.
Y de hecho, ¿se trabajan de esa manera, o al menos hay capacitaciones dispuestas como para trabajar las efemérides de esa manera?
Si se trabaja, yo creo que sí. Por lo menos yo he tenido la oportunidad de conocer experiencias muy interesantes sobre cómo repensar las conmemoraciones. Si hay capacitaciones también, nosotros tenemos un proyecto desde el Instituto de Formación Docente de UEPC, en donde casualmente invitamos a los colegas a hacer un trayecto donde repensamos las efemérides y los actos escolares como territorios de disputa, como territorios de resignificación, de representación de la sociedad en la que vivimos. Me parece que la clave está en quizás pensar un poquito que las efemérides se constituyeron como un lugar necesario conjuntamente con el advenimiento y la consolidación del Estado Nacional, formaron parte de una de las misiones del sistema educativo y fueron pensadas desde una funcionalidad del siglo XIX. Uh-huh. Y hoy estamos en el siglo XXI y nos merecemos los docentes un espacio para volver a pensar ese lugar que fue proyectado, imaginado en aquella sociedad del siglo XIX, principio del siglo XX, donde la misión era construir una comunidad imaginada de la que formamos parte, Y hoy en el siglo XXI me parece que también pueden ser espacios para repensarnos como sociedad con las problemáticas que tenemos hoy, con los desafíos que tenemos hoy, con la vinculación a las políticas públicas que hoy tenemos en materia de resignificar nuestro pasado, de encontrar nuevos sentidos que no son de alguna manera armónicos, sino que están siempre disputados por los posicionamientos que hoy tenemos respecto a lo que creemos que es la educación, a los que creemos que es la misión de la escuela, nuestro rol como docentes, nuestras problemáticas docentes. Yo creo que los espacios como las efemérides y los actos habilitan a que entren estos ejes para ser discutidos. Uh-huh. Y no sé, esa es la invitación que nosotros hacemos desde uh-huh. UPC, desde el Instituto de Formación.
Está bien. ¿Y los actos se pueden resignificar también? Porque suele ser una cuestión muy simpática en la que, o de la que incluso participan los padres, una manera más sí. que apunta más a revincular a los padres con los chicos que a revincularse o vincularse con el hecho que se está conmemorando. ¿Se puede también resignificar eso?
Sí, por supuesto. En realidad lo que nosotros tendríamos que animarnos a pensar es que los actos históricamente tuvieron un formato, pero que no siempre deben ser así. Uh-huh. Los actos son espacios, momentos, que están legislados, qué tiempo le vamos a destinar, qué actividad va a rescindir la escuela para poder hacer eso, pero bueno, eso es lo que está legislado respecto a qué tipo de acto se trata, pero el contenido, es decir, lo que podemos hacer en ese tiempo que está autorizado de alguna manera para poner en juego lo que vamos a hacer, tiene que ser un terreno de invitación, no solo a la comunidad educativa, a los niños y a los jóvenes también. Uh-huh. Estamos muy en la primera fase que hiciste, estamos muy habituados a pensar que los niños y los jóvenes son como un condimento, si se quiere, decorativo, de los niños pintados, uh-huh. disfrazados, bailando una samba, los jóvenes leyendo algunas glosas. Y fíjate que también podríamos pensar en este lugar como, en vez de invitarlos a hacer un relleno, a hacer el eje, a discutir qué se quiere conmemorar o poner a jugar algunos conceptos sobre lo que pensamos de poner el Día de la Bandera, que es este que los conceptos que tenemos respecto a nuestra pertenencia, a cuáles son aquellos colores que nos hacen sentir parte del mundo en el que vivimos. Uh-huh. No sé, ahí podríamos imaginar que son lugares donde la palabra de los chicos y por transferencia también la palabra de sus familias formen parte no solo del escenario ni del público, uh-huh. sino que formen parte también del eje de lo que se está conmemorando.
¿Y esto es compromiso de los docentes hacerlo o esto debe venir ya incluido en el diseño curricular que se hace a nivel de ministerio o secretarías de educación?
No, de las dos cosas. Los diseños curriculares en esto son bastante, los diseños son un marco y un horizonte, te delimitan qué es lo que hay que hacer, pero también te abren la posibilidad de imaginar cómo uno va a hacer eso. Uh-huh. Entonces también hay una responsabilidad de los docentes, pero como es una responsabilidad de los docentes y la comunidad educativa, todo lo que sucede dentro de una escuela. Uh-huh. Es una articulación compleja de voluntades, es un deseo y al mismo tiempo es las ganas de tratar de hacer de estos lugares como lo mismo es tratar de hacer de las clases que uno propone, tratar de renovar y repensar la bibliografía que uno elige, las propuestas, las secuencias, los recursos. Todo es un compromiso de los docentes, de la escuela, de la comunidad. Siempre hay una negociación en juego. Y los actos no escapan a esa lógica. La escuela está atravesada por los problemas que tienen toda la sociedad, porque es una institución, una de las instituciones del Estado más importantes, donde convergen todas esas problemáticas. Entonces los actos no estarían librados de esos mismos problemas dentro del aula, en la sala de los profes, en el patio, uh-huh. son lugares de negociación, son lugares de resignificación.
Agustín, decías que conoces experiencias interesantes de resignificación de los actos o de las efemérides. ¿Nos podrías contar algunos si es que recordás?
Sí, mira, yo creo que inclusive algunas en el programa de ustedes han tomado, otras veces yo lo he escuchado. Uh-huh. A mí me gusta siempre comentar la experiencia de la Escuela Bustos de Pilar, cuya directora es Adriana Tibeta, que es una excelente profesional, una amiga y una compañera, donde han podido trabajar institucionalmente a repensar los espacios de efemérides. Y inclusive la experiencia de ellos está colgada en la página del instituto, en Conectate de UPC. Uh-huh. Entonces ellos se han animado a repensar no solo cuáles son aquellos momentos que quieren discutir y conmemorar, y repensar inclusive fechas y personajes, personalidades que no están en el calendario oficial. Uh-huh. Y la escuela eso lo puede hacer, porque vos pensás tu propio proyecto institucional, y cuando te animás como equipo docente y equipo directivo a meter mano ahí y empezar a discutir sobre cuáles son los horizontes, lo que quiero llegar, y ahí hicieron una experiencia hermosa de efemérides de personajes que no están en la historia oficial, o por lo menos en las conmemoraciones oficiales del calendario escolar. Uh-huh. Se animaron a pensar espacios de conmemoración que tenían que ver con el encuentro con la música, una peña, momentos artísticos donde se invita a la comunidad, metieron el eje de la identidad, la memoria, la verdad y la justicia, aquellas personalidades en la historia que han sido muy significativas en los procesos sociales y populares. Uh-huh. Entonces, para los que estén escuchando, conectarse un ratito ahí a la página web y mirar esa experiencia, para pensarla, para replicarla, para ponerse en contacto. Nosotros los docentes nos formamos de nuestras propias prácticas. Claro. Entonces, cuando miramos las prácticas de otros, son prácticas para repensarlas, apropiárselas. Uh-huh. Y si vos me preguntás, bueno, esa experiencia es hermosa, la experiencia que he podido conocer de la escuela
Bustos.
Ay, se me fue el nombre ahora, pero
Bustos. Que queda
en la localidad de Malvinas,
está bien.
De la escuela donde hay un compañero director ahí también, que se llama...
Bueno, no importa, en definitiva.
No importa, pero hay hermosas experiencias. Lo que pasa es que es ese lugar en donde los docentes nos tendríamos que animar a salir de lo que ya está hecho, pensarlo como algo que no sea disruptivo con nuestra práctica, pero que tampoco condicione nuestra práctica cotidiana en el desarrollo de los contenidos. Uh-huh, que tiene bien. Que haber una articulación, las efemérides y los actos tienen que tener una articulación. No deben pautar el desarrollo de los contenidos sociales, pero tampoco deben estar aislados de ellos.
Bien.
Deberían ser pensados como lugares para la discusión política, para uh-huh. la construcción de aquellos principios de lo que entendemos que es la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, cuando nos animamos a pensarlos así, empezamos a mirar con desconfianza las mismas glosas del año pasado, el mismo baile, la misma samba, y nos animamos a proponer otra forma de conmemoración que tenga que ver con los desafíos que la educación del siglo XXI hoy nos invita a pensar.
Agustín.
Y no solo aquella histórica referencia de las efemérides del siglo XIX.
Está bien. Agustín, ha sido muy, 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 muy claro en tus conceptos. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, te mando un abrazo y gracias por el llamado.
Agustín Minati, profesor de Historia de la Universidad Nacional y capacitador de UPC.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes
somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, a recordarlo, desde el 13 al 24 de julio van a ser las vacaciones de invierno y UPC tiene una amplísima, como siempre, oferta turística para proponerles. Además de la tradicional Colonia de los Cocos, que está bellísima, pueden visitar distintos puntos del Valle de Calamuchita, Punilla, Tras la Sierra, Parabachasca. Las condiciones generales son más o menos las mismas de siempre. Entrega de 20% en efectivo y saldo hasta cuatro cuotas sin interés. El plan de pago, 20% en efectivo y un saldo de hasta en cuatro cuotas sin interés. Tienen que llegarse a la Secretaría de Acción Social o cualquiera de las delegaciones o subdelegaciones. Toda la oferta está en la página. Repasamos rápidamente los lugares donde hay oferta turística. En el Valle de Calamuchita, en Calmayo, en Villa General Belgrano, en el Durazno hay unas cabañas preciosas. En el Valle de Punilla, bueno, en Carlos Paz, hoteles tradicionales y también hay complejos de cabañas. En La Falda, un tradicional hotel como la Sinra, en Cosquín, en Valle Hermoso. ¿Dónde más? En Tras la Sierra, en Mina Clavero, en Capilla del Monte, el Hotel Luna Serrana. En Tras la Sierra hay oferta en Mina Clavero, hay posadas, hay hoteles, en Cura Brochero hay hosterías, hay hoteles. En La Bolsa, en Parabachasca también, volviendo a Tras la Sierra, en el bellísimo San Javier hay lugar. En La Paz, hermosísimo también. Hay destinos por fuera de estos valles, como ser Miramar, que tiene hosterías y hoteles también. Bueno, esto es parte de la amplísima oferta que tiene turística que tiene UPC, reiteramos, vaya haciendo su reserva. Las vacaciones de julio son del 13 al 24 del mes que viene. Gente, muchísimas gracias por todo. Nos volveremos a reencontrar la semana que viene. Que sigan pasando un hermoso día de nuestra bandera. Chao, hasta la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.